Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura, en nuestra casa. Y en esta casa que es también, al menos en este programa, hablo por mí, un espacio de construcción, un espacio de reflexión, un espacio donde podemos repensar algunas cosas, pero siempre tratando de poner nuestro pequeño granito de arena y también los invitados para lograr que este país mejore, que haya menos inequidades, que haya menos desigualdades, que haya más oportunidades, que haya más acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, y que podamos promover esta cultura del esfuerzo y del estudio y el trabajo que tanto impulsamos y los valores, ¿no? Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿por qué vale la pena seguir adelante con este programa? Y bueno, porque siento realmente que hay mucho por dar a conocer en nuestro país, que a veces tiene difusión, a veces no tiene difusión. Y por otro lado, también que se necesitan como espacios de reflexión profunda. Así que le estoy dando algunas pistas de lo que va a pasar en el programa del día de hoy, porque vamos a tener una valiosa entrevista y donde vamos a reflexionar con profundidad, no superficialmente, tipo ping pong, como está ahora un poco de moda el TikTok, bueno, dos preguntas y ahí se acaba. Pero bueno, antes sí o sí tengo que mencionar como uno de los datos que siempre arranco el programa, y es la preocupación porque aún no ha aparecido, y que esperemos con vida, Loan, este pequeño correntino. La Nación hace referencia a contradicciones, llantos y pacto de silencio que dijeron los siete imputados por la desaparición de Loan. Bueno, están todas las autoridades realmente trabajando a pleno, todos los de todos los sectores de la sociedad, incluso también a nivel local, provincial y nacional, para que aparezca con vida. Tiene que esto ocurrir. Hay muchas cosas que no todavía tenemos información clara y no puede ser. Son, creo que, 6 meses. Así que vamos a seguir insistiendo. Como periodista no voy a bajar los brazos al respecto. Bueno, por otro lado, lanzan el primer plan integral de discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a estar charlando con nuestro invitado acerca de lo que ocurrió. Porque, bueno, el día de ayer fue justamente una fecha donde se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y hay que pasar de la palabra a la acción, ¿no? Así que vamos a estar charlando sobre esta presentación que se hicieron Clara Mucio como vicejefa de gobierno de Ciudad de Buenos Aires en el Teatro Colón. Tuve la oportunidad de estar allí presente y vamos a estar hablando también al comienzo del programa al respecto. Estuve también en Educar 2050, donde se habló de la alfabetización, una de las grandes asignaturas pendientes que tiene nuestro país. En breve vamos a estar volviendo sobre ese tema. Ustedes saben también que en este programa hemos siempre difundido las acciones del grupo de fundaciones empresarias y a veces, bueno, toca el turno que aparezcan otros voceros, representantes, Javier Tarula, etcétera. Pero hoy tenemos una gran alegría en este programa que representa poder traer a alguien que vino en vivo a los estudios acá de la radio y que conozco hace muchos años y que también admiro por su compromiso, por su interés, por su ética, sus valores y porque no baja los brazos, ¿no? Y porque realmente nos interpela, nos convoca y con este libro que ha escrito y que se llama Acción Colectiva, donde está planteando una propuesta de hacia un capitalismo de bien público. Hizo una presentación increíble, estaba colapsado el Malva, y realmente muchísima gente valiosa me encontré allí que estaban ávidos de generar este espacio de encuentro y de reflexión sobre cómo hacer para pasar de la queja a la acción y que este país tiene todo para salir adelante y para que no haya la pobreza que existe actualmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, fruto de muchos años de trabajo, de cientos de entrevistas a referentes de la sociedad argentina y de distintos lugares que están realmente comprometidos, es este libro que tengo acá hoy. Voy a aprovechar que tenemos cámara para poder mostrarlo. Ahí está, la Acción Colectiva. Javier García Moritán, un gusto tenerte aquí en la Asignatura Pendiente en los estudios de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, muy bien, contento de estar esta tarde con vos.
Bueno, Javier, vamos a primero viajar en el tiempo, porque yo quiero que a veces se creen que los que están en las empresas, en los grupos de empresas como en el que estás vos, arrancaron, bueno, a los, no sé, 30, 30 y pico de su vida y llegaron a donde están ahora. Y en el caso tuyo, vamos a viajar en el tiempo a tus 18 años. ¿Cómo fueron la etapa de discernimiento y qué carrera elegiste? ¿Qué cursaste? O sea, Javier de hoy, que escribió este libro de la Acción Colectiva hacia un capitalismo de bien público, es fruto de muchos años, ¿no? De muchas trayectorias, muchos sueños y de interpelarte vos también, ¿no?
Así es, sí. Bueno, en aquel viaje al que me invitás, yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Sabía que quería indagar en el pensamiento, en las humanidades, en la cultura general. Creía por aquel entonces que quería dedicarme al periodismo. Mira. Y comunicación parecía ser la carrera para ese fin. Pero como es tan larga la carrera y tiene tantos meandros a ser recorridos, después, bueno, te encontrás con que terminás con una formación general que está muy bien, pero no necesariamente especializado en algo en particular, así que es interesante qué haces con todo ese bagaje de conocimiento, pero sin ser un especialista en nada.
Tal cual, es sumamente amplia. ¿Y llegaste a terminar la carrera?
Sí, claro, terminé la carrera y además fue muy curioso porque desde el primer año, desde el CBC, trabajé y bueno, sigo trabajando hasta hoy. Uh-huh. Y mi recorrido profesional es un poco azaroso, vaya a saber si providencial, pero la historia es que uno cuando quiere trabajar y estudiar, salvo algún privilegiado o alguien que tenga muy en claro qué es lo que quiere hacer desde muy joven, uh-huh, uno consigue trabajo, uno no elige el trabajo que desea o que sueña, uno consigue el trabajo que se le da.
Lo que se pueda.
Sí, sobre todo con esto de aliviar la carga económica de los padres. En el caso mío, que han pagado mi escolaridad durante tantos años, el hecho de poder generar mi propio ingreso allá por los 18 y poder tener un poco de autonomía también era una búsqueda que yo tenía por aquel entonces. Y bueno, claro, entonces conseguí trabajo en una empresa multinacional, y lo que me pasaba a mí por aquellos tiempos era que quizás con algo de osadía, alguien podría verlo con un poco de arrogancia también, yo tenía una carga muy fuerte personal, vocacional, de querer participar de esos entornos empresariales, no tanto para aprender o llevar adelante la tarea que se me requería, sino más bien para promover una mayor humanización del mundo empresarial.
¿Ya desde ese momento?
Sí.
¿Desde el comienzo?
Sí, desde ese momento.
¿Algo, vos habías hecho alguna actividad de voluntariado?
Sí,
¿algo
bueno,
que te tenía esa llama?
Todo eso venía conmigo, y además un espíritu bastante rebelde y contestatario, entonces más que obedecer o acatar, por ahí ya traía eso. Y
pero el voluntariado marca sí, más de lo que imaginamos.
Seguro, y sobre todo una mirada crítica de lo social, de un mundo injusto. Entonces, en esa juventud, yo tenía la expectativa, desde ese lugar pequeño que me tocara, de poder contribuir desde ese lugar a humanizar, uh-huh, la empresa, humanizar el mundo. Y entonces lo que me pasó, que fue muy lindo a posteriori, quizás la tozudez o la persistencia en eso que yo quería, pero no sabía de qué modo se debía llevar a la práctica, terminó haciendo que, más que yo me adapte a los entornos en los que trabajé, terminé logrando que esos ámbitos se adaptaran a aquello que yo quería hacer. Entonces, desde muy joven, terminé trabajando, en realidad siempre, hasta hoy, en la promoción de los aspectos sociales del mundo privado, del sector privado, empresarial. Así que muy rápidamente, en aquella primera experiencia, cuando querían que haga investigaciones de mercado y algunos temas de marketing, bueno, se dieron cuenta que iba a ser infructuosa la tarea y me mandaron a investigar cómo crear la fundación de esa empresa.
Ah, mira.
Y bueno, entonces rápidamente es muy linda esa historia porque una de las primeras personas que entrevisté en ese camino por aprender cómo había que constituir a la empresa, a la fundación, en términos administrativos, jurídicos, cuál sería su foco estratégico de inversión, etcétera, fui a ver a quien era por entonces la directora del grupo de fundaciones.
¿Carmen Grisa?
No, bueno, Carmen fue presidenta y era Carolina Langan, que muy joven, recién asumida, todavía creo que ni siquiera tenía el rol de directora ejecutiva, pero estaba a cargo del por entonces grupo de fundaciones, y lo que jamás imaginaba era que 15 años después yo terminaría ocupando ese rol.
Mirá las vueltas de la vida.
Sí.
Y eso te marcó, ¿no? Como ese primer paso.
Sí, claro. Sí, y sobre todo esto de uno no siempre tiene claro qué es lo que quiere, ni por dónde se abren los caminos para poder desarrollarlo, pero si es fiel a ese mandato interior, bueno, a veces esa tozudez termina premiando el esfuerzo por la convicción. Y yo estoy feliz de haber recorrido y profundizado en el universo social vinculado al sector privado y la capacidad que tiene el universo de las empresas.
¿Trabajaste en alguna empresa?
Sí, trabajé 15 años en empresas.
Ajá. Y todo eso, digamos, te dio como una mirada, ¿en distintas empresas o en una sola?
En distintas, en servicios públicos, energía, agroindustria. Hice mi recorrido por empresas multinacionales, claro.
Claro. Y eso te dio como una experiencia personal, ¿no? No es que
sí,
tenés que leer un libro o escuchar un discurso o ir a una conferencia, sino que lo viviste.
Absolutamente. Y por supuesto que sí, trabajé en Edesur varios años. trabajé en Gas Natural, Naturgy actualmente, y trabajé en Nidera.
Mira.
Ese es mi recorrido multinacional de 15 años, que jamás aspiraba en esa juventud insurgente a llegar a gerente de multinacional. Terminé siéndolo, pero contento de no haber soltado nunca la misión por la cual yo sentía que tenía un rol en esas organizaciones.
¿Cuál era tu misión?
Bueno, esto de entrever, porque no lo tenía claro en términos muy manifiestos, de que las instituciones, sean estas con fines de lucro o sin fines de lucro, tienen que perseguir una realización mayor a los objetivos particulares de beneficio propio, maximización del beneficio, provecho individual. Así como las personas nos realizamos dándonos o poniendo nuestros dones al servicio de alguien más, las personas jurídicas, no veo por qué no debieran alcanzar su realización institucional siguiendo la lógica por la cual las personas humanas alcanzamos nuestra realización. Entonces, eso que al principio se manifestaba como una intuición, sin mucha forma, sin mucho contenido, sin mucho análisis, me hizo no solo verlo, sino convencerme hoy, muchos años después, ya tengo 44, de que las empresas tienen un rol insustituible, no solo en la generación de riqueza, en la dinamización de la economía, sino fundamentalmente también en contribuir a un mayor bienestar de la sociedad en general, y por qué no pensar en un capitalismo que, además de beneficiar a aquellos que invierten en negocios en el marco de la ley, también genere un bienestar general a la sociedad, genere más inclusión, más oportunidades, más desarrollo.
Uh-huh. Bueno, y también es como un mayor humanismo, porque cuando hablamos de las empresas y se vincula con, por ejemplo, el voluntariado corporativo, ahí humanizas también al personal. Hay empresas, en el caso de Action Energy, sé que, por ejemplo, está apoyando proyectos realmente que surgieron de los empleados. Entonces ahí hay también una búsqueda del bien público, del personal, apoyado y ensamblado por la empresa, ¿no? Entonces hay como múltiples caminos en ese sentido. Y tu paso también por el ámbito público, no sé si te marcó o no, para poder tener en claro que la articulación público-privada es algo sumamente importante, de lo cual todavía creo que hay que transitar como un camino que no está del todo realmente desarrollado, ni profundizado, ni capitalizado, ¿no? Uh-huh. Y esto estamos hablando a nivel municipal, provincial y nacional, con medidas concretas. Creo que hay todavía una deuda en ese sentido, y no sé si hay en otros países como mucho más avance en lo que es la articulación público-privada que en Argentina, por ejemplo. ¿Se han investigado al respecto?
Para mí es un problema a partir del cual todo está tan compartimentado. Mm. Los roles, las funciones, lo que se espera que uno deba hacer para cumplir con sus objetivos, que entonces ocuparse del bien público parece ser una tarea del Estado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Generan negocios y ganan plata. ¿Qué hacen las organizaciones de la sociedad civil? Se ocupan de las causas que ni el Estado ni el mercado resuelve. Uh-huh. Y la verdad es que no tiene tanto sentido. No tiene tanto sentido pensar la identidad de una institución desde una mirada compartimentada. Uh-huh. Porque uno como persona no se describe desde un rol estrictamente delimitado. Uno no cambia quién es en función de los ámbitos que le toca ocupar o los roles que le toca desempeñar, sino que el ser de uno trasciende los roles. Por tanto, el problema de la articulación es precisamente esa compartimentación. En cambio, se me ocurre que si fuéramos capaces de concebirnos como actores que tenemos todos un fin común, la tarea sería mucho más sencilla, porque nadie sentiría que está yendo más allá de lo que le corresponde. Todos estaríamos confluyendo en torno a una misión trascendente que nos convoca a todos del mismo modo. Uh-huh. ¿O a quién se le ocurre pensar que el bien público es patrimonio del Estado?
Tal cual. Y en esto de una articulación estratégica, no improvisada. Bueno, vos haces un puchito, este otro, hacemos una cuestión de marketing y queda ahí, ¿no? Porque hubo una época en donde todo lo que fue responsabilidad social, empezamos por la filantropía, el marketing filantrópico, etcétera, pasar a la responsabilidad social, voluntario corporativo. Ha habido como un camino que otros países de Europa y en Estados Unidos también han realizado un avance mucho más mayor al respecto, y nos han transmitido sus experiencias, de las cuales hay que aprender también y adaptar a la realidad argentina, que es absolutamente particular, ¿no? Pero por eso te digo, creo que en esta mirada de articulación público-privada en forma estratégica ha sido clave. Vamos a hablar y enlazar esto de articulación público-privada con algo que estuvo pasando, que justamente hablaba sobre lo que ocurrió con el lanzamiento del plan de discapacidad, porque justamente hace referencia que el programa que impulsa el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires incluye reducciones impositivas, mayor accesibilidad para trámites y tratamientos, va a beneficiar a unas 500.000 personas. Estuvo Jorge Macri como cabeza de jefe de la Ciudad de Buenos Aires y Clara Mucio asumiendo un rol importante en este sentido. Y ella planteó: yo asumí este cargo, acepté este cargo cuando me lo ofreció Jorge Macri, porque me prometió que yo iba a poder poner, hacer como un diferencial con una propuesta, un plan en materia de discapacidad, que es desde lo personal es un desafío y un deseo profundo de ella de realmente producir cambios al respecto. ¿Cómo fue que viviste vos esta presentación y qué opinás al respecto? Así nos pasamos a un tema de actualidad, pero creo que es importante.
Sí, es un tema de actualidad que a mí me tocó estar también y apoyé el proceso a partir del cual se llega a esta nueva política. No soy un experto en temas de discapacidad, con lo cual no puedo ejercer un juicio sobre la política, pero sí analizar cómo se llegó hasta esta instancia, y me parece valiosísimo el proceso, porque lo que hizo el gobierno de la ciudad fue abrir lo que llamaron mesas de acción colectiva por la discapacidad, de las que pude participar, y muchos socios del GDF también. Así que esa instancia de consulta y de discusión y de participación con expertos me pareció muy valiosa, y sí me siento absolutamente identificado, y creo que quizás algún rol hayamos tenido en materia de influencia en la política, en el sentido de la promoción de incentivos.
Claro,
las políticas
que tiene que haber.
Para lograr transformaciones estructurales se requiere movilizar también la conveniencia de los actores para que haya cambios culturales. Entonces, si brindar la oportunidad de empleo a personas con discapacidad te genera algún beneficio fiscal, tributario, alguna exención, alguna bonificación, etcétera, pero bienvenido si sirve para acelerar ese tipo de transformaciones. Así que yo celebro el proceso, me alegro mucho del apoyo que ha tenido el marco de ese lanzamiento, así que felicitaciones también para la gente del gobierno de la ciudad por la audacia de esta nueva política.
Seguro. Y bueno, y este plan se sabe que no se va a lograr de un día para el otro, que va a requerir de una articulación, ¿no? Y de un esfuerzo conjunto donde se está presente el tema de las ONGs también, que están especializadas, las empresas, las pymes, los emprendedores. Y un tema que tiene que ver con la articulación público-privada está relacionado con lo que es la economía circular y la cadena de proveedores, donde puedan incursionar emprendedores que tienen que están a cargo y liderados, o que son protagonistas o beneficiados por personas con discapacidad, como estaba la expo que estaba ahí afuera en Plaza Vaticano, con emprendimientos donde exponían todos sus trabajos y toda su maravillosa labor. Increíble lo que pude ver al final del evento, ¿no?
Sí, totalmente. materializarlo de ese modo me parece que es una forma muy, muy tangible de acercarte a la experiencia.
Seguro, así que poniendo hincapié en el tema de la educación, del acceso a, también al empleo y también de las de los beneficios que se les pueden ofrecer a las empresas, a las pymes, para que puedan tomar personal y dando capacitación, ¿no? Porque obviamente no se les dice, bueno, tómalo, por no va a ser nada, sino lo que haga va a ser de la mejor manera posible. Así que bueno, felicitamos, también estaban muchas familias, muchas organizaciones con los chicos y adolescentes y jóvenes con discapacidad allí presente, así que fue realmente en ese sentido como una gran fiesta. Y el cierre de Nahuel Penisi, bueno, fantástico. A él te voy a decir, le voy a pedir a Nahuel Penisi, podemos pasarlo, ¿no? Al de avanzar acá al operador técnico para pasar el tema musical, y que me parece en este sentido como un aporte concreto. Otro de los temas que sabemos que son álgidos tiene que ver con la educación, y me gustaría antes de pasar al libro que explicáramos acerca de qué es el Grupo de Fundaciones Empresarias y qué áreas tienen, ¿no? Que están desarrollando, y después ya en el segundo bloque, después del tema musical, si te parece, vamos a hablar de este libro tan maravilloso que has escrito y que además has recorrido distintas provincias, distintos lugares. Así que yo dije, wow, ¿cómo está viajando Javier? Tengo que conseguir la agenda para que pueda llegar a tiempo a venir a la radio, porque que tenga que tengas esta mirada federal, ¿no? De trasladar y llevar esta propuesta y reflexionar sobre ella con actores en distintos rincones de la Argentina, creo que es clave, porque si no parece que pasa todo por Buenos Aires. Uh-huh. Y lo que más tengo es un espíritu federal. He recorrido muchísimos rincones de nuestro país, maravilloso. Y creo que hay que hacer un cambio de paradigma al respecto muy grande, y una de las formas es yendo presencialmente.
Tal cual.
Así que, bueno, por eso, mencionar un poco qué es el Grupo Fundaciones, después vamos a escuchar este tema musical.
Bien. Bueno, el GDF, el Grupo de Fundaciones y Empresas, es una organización que tiene 30 años, el año que viene, cumple 30, y que reúne a casi 100 fundaciones y empresas comprometidas con el desarrollo sostenible. Hoy nos gusta definir la tarea del GDF como la promoción de la acción colectiva para el bien público. Nos dimos cuenta en los últimos años de que todo lo que venimos haciendo impulsa procesos colaborativos y alinear esfuerzos en torno a causas fundamentales, como la razón de ser más importante de nuestra organización, y trabajamos impulsando iniciativas de educación, de apoyo y mejores marcos normativos para la sociedad civil. Apoyamos también iniciativas innovadoras en finanzas y una agenda súper amplia, pero que se reduce a esta idea de promover instancias colaborativas y en donde sociedad civil, sector público y sector privado puedan encontrarse, discutir prioridades de desarrollo y generar políticas que aceleren e incentiven esas prioridades para que sean eficazmente implementadas en territorios. Vos entrevistaste a Javier Tarula, es el director del Laboratorio Público-Privado, que es una de las iniciativas más importantes que el GDF viene implementando con mirada federal. Más de 20 ciudades en toda la Argentina promoviendo esta acción colectiva para el bien público. Así que eso es lo que buscamos hacer, poniendo al sector privado como un actor diferencial, comprometido no solo en generar, como decíamos, riqueza, y dinamizar la economía, sino también actuando, además de como un actor económico, como un actor social. Y esto es hacerte cargo del entorno en el que operás y reconocerte parte de ese tejido del cual sos un actor fundamental.
Y una de las cosas que también me parece que es importante es que están buscando a distintas áreas, ¿no? Habíamos hablado de educación, que está vinculado ahora en este momento con alfabetización, sí, si no me equivoco, como uno de los temas centrales, ya que Argentina por la Educación, los datos de la investigación son alarmantes al respecto. Sí. Y por otro lado, me parece que también es importante en el cuidado del medio ambiente, también están tomando algún tipo de medidas, ¿no?, al respecto.
Nosotros no tenemos una agenda ambiental propia, sino que allí donde surge como un tema prioritario, porque los actores en ese territorio sienten que así lo es, desde el laboratorio sí acompañamos iniciativas de ese carácter.
Okay,
pero en educación el cambio más sustancial que hemos promovido en los últimos años es salir de las prácticas virtuosas individuales, programas, proyectos, iniciativas que se puedan llevar adelante, para pasar desde ese lugar al acompañamiento de política pública.
¿Eso tiene que ver con Instituto Natura, por ejemplo?
Tiene que ver con Instituto Natura y con compartir esa mirada con ellos. Porque pensamos lo siguiente: si uno quiere generar una iniciativa que transforme un puñado de vidas o que toque el corazón de algunas personas o logre algunos resultados en una escala reducida, está muy bien llevar adelante un programa, una iniciativa o un proyecto. Ahora, como muchos de nosotros decimos que queremos generar soluciones a problemas estructurales, lo que hay que entender es que sistémicamente es imposible desde un programa puntual y desde una empresa particular lograr resultados extraordinarios.
Claro.
Porque no da el músculo, no da la capacidad. Ahora bien, si ejercemos un rol más colaborativo y no competimos entre nosotros para ver quién desarrolla el mejor programa de alfabetización, por ejemplo, e invertimos juntos para diseñar una gobernanza de una iniciativa que sea capaz de hacer que el actor que tiene la responsabilidad fundamental de lograr ese resultado y de sostenerlo, que es la educación pública, sea de gestión privada o de gestión estatal, bueno, va a ser de mucho más largo aliento aquello que podamos hacer y sus resultados van a ser mucho más estructurales en su solución. Entonces pasamos de la promoción de proyectos o programas a el apoyo de política educativa con objetivos o misiones a ser llevadas a cabo muy, muy contundentes, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de San Juan queremos llegar al año 2026 al 100% de cobertura de las 800 escuelas.
Montón.
56.000 alumnos y garantizar el 100% de alfabetización en tercer grado. Porque hoy el dato que vos deslizabas es que solamente uno de cada dos chicos alcanza las competencias básicas para la edad en tercer grado.
Sí, decían que de dos alumnos uno no comprende lo que viene. O sea, es dramático.
Sí.
Y eso afecta e impacta en la primaria, en la secundaria y ni que hablar en el resto.
Sí.
¿No? Entonces, lo decía el presidente de Educar 2050, Álvaro Strunze, es tristísimo. Estos datos son terribles y nos tienen que interpelar para decir, por favor, pongámonos a trabajar en serio porque esto ya es dramático.
Coincido con vos. Lo mismo que las cifras alarmantes de pobreza a las que asistimos y que naturalizamos.
Totalmente.
¿No? Porque, y eso nos tiene que llevar a repensar el modo en que intervenimos, muchas veces tan enfocados en ser los mejores en lo que hacemos, incluso cuando lo hacemos de manera virtuosa, queriendo impactar positivamente. Hay modelos que no logran resultados transformadores y el individualismo que atraviesa toda la sociedad también nos da el molde para generar iniciativas que buscan impactar positivamente en la vida de otros.
Tal cual.
A veces no nos damos cuenta.
Y el trabajar cada uno desde su propia quinta no va a resolver absolutamente nada, y esto ya se sabe y ya se probó, y cada vez hay más, digamos, cada vez estamos más convencidos los que estamos en estos temas de que hay que unir esfuerzos con alianzas estratégicas y tirar para adelante. RIL tiene un rol muy importante y ha crecido, y ustedes han sido testigos y están también en articulación, si no me equivoco, no sé si está Javier Tarula al respecto, pero hay una mirada de unir esfuerzos con organizaciones como RIL, que es Red de Innovación Local.
Así es. Sí, RIL tiene una experticia de 7 años de fomento de las capacidades de gestión municipal y todo un abordaje innovador de trabajo, sobre todo con gobiernos municipales.
Sí.
Y el GDF tiene 30 en inversión social privada. Entonces ya desde hace un tiempo venimos trabajando juntos, pensando en las posibilidades de potenciar gestión pública local más inversión social privada. Bueno, eso ha dado nacimiento al laboratorio público-privado.
Buenísimo. Bueno, yo la verdad que me alegro muchísimo de que eso haya sucedido, porque sabía que Riel estaba dando pasos, pero que solos no iban a poder. Entonces, esta unión entre el grupo de fundaciones empresarias y Riel creo que los va a potenciar muchísimo más, ¿no? Y van a poder llegar a más municipios de todo el país, más allá, como decimos, del partido que esté y del intendente que esté a cargo, y poder aprender de experiencias enriquecedoras en distintos municipios de la Argentina, a ver cómo se puede replicar adaptándolos a las características propias locales. Pero creo que también ese es uno de los caminos, ¿no?
Absolutamente, nosotros trabajamos con todos. Siempre y cuando se demuestre buena voluntad, compromiso con la tarea y que se manifiesta en gestos concretos, no hacemos un análisis del tipo partidario. Trabajamos con todos y esa es la manera más plural a partir de la cual no tenemos problemas políticos partidarios.
Claro. Y eso es lo que va a ayudar a poder construir también un modelo de país, ¿no? A corto, mediano, largo plazo, y poder ver el bosque, ¿no? Porque a veces es como que tenemos tantas piedras en el camino que no podemos tener una mirada de país que otros países en Europa ya planifican de acá 5, 10, 15, 20 años. Nosotros estamos, por favor, ¿cómo llegamos a julio del año que viene? Que si va a haber pasos, si no, si elecciones, que ya todo se paraliza porque en octubre del año que viene tenemos elecciones legislativas.
Es demencial. Y lo que pasa es que nos acostumbramos a la polarización, a la fragmentación. Estamos acostumbrados a los extremos, al blanco o negro, y a no pensar en los roles institucionales más allá de las inclinaciones políticas o ideológicas, ¿no? Estamos tan rotos institucionalmente.
Seguro.
Yo siento que necesitamos una refundación institucional en torno a valores sostenibles, en torno al bien público.
Tal cual, tal cual. Te invito a escuchar este tema musical. Vamos a pedirle a Leo, el operador técnico. Y después continuamos aquí, estamos con Javier García Moritán y vamos a hablar ahora en el segundo bloque de la acción colectiva hacia un capitalismo de bien público. Así que seguimos acá, nos escuchan en www.fmradiocultura.com.ar y también por YouTube, entran en la página y nos pueden también ver. Mañana va a estar subido el video de este programa a la web y el podcast también. Así que vamos a escuchar este tema.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivimos. Avanzar. pesar de todo hay que avanzar.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Estamos dialogando con Javier García Moritán, director ejecutivo del Grupo de Fundaciones Empresas, y que realmente tiene una trayectoria, como decimos, de muchos años, de mucho compromiso y de una búsqueda de dejar una huella, ¿no? Un legado, pero no para un libro, para que sea puesto en una biblioteca y duerma, ¿no? Y diga, ah, yo tengo este libro fantástico y lo leí y quedó ahí, ¿no? En mi programa Jóvenes en Acción lo que estamos haciendo es rotar, así que este libro va a viajar, y vamos a, primero lo va a leer acá Florencia, después lo van a leer seguramente otros, los jóvenes de Jóvenes en Acción, y después te vamos a invitar a la radio para entrevistarte.
Qué honor.
En el otro programa que tenemos aquí en Radio Cultura. Pero vamos a pensar cómo surgió, cómo nació este libro, y después qué pasó para que se pudiese concretar su edición, porque a veces uno dice, bueno, una casualidad, una diosidencia, etcétera, pero cómo nació la acción colectiva.
Yo escribo, o me siento llamado por la actividad de la escritura desde hace mucho tiempo, y toda la actividad que me toca ejercer me lleva a reflexionar después. A veces me quita el sueño, a veces me lleva a pensar cosas que deberían ser de otro modo. Y el ejercicio de la escritura es para mí la forma de hacer consciente el pensamiento también. Y para este libro habían muchas cosas que yo venía sintiendo que merecían ponerse en papel, pero al mismo tiempo también me daba algo de pudor lanzarme a decir algunas cosas yo solo. Entonces me propuse entrevistar a muchas personas para generar un horizonte común de sentido en esa indagación, y me pasaron dos cosas. Una, tuve oportunidad de que me invitaran de la Unión Europea en el programa de visitantes de la Unión Europea, que desde los años 70 el bloque europeo invita a jóvenes que identifica como quienes pueden llegar a ser embajadores culturales o personas en las que creen ellos que vale la pena invertir. Ponele que pensaron de ese modo en mí, y yo pude entrevistar a 25 funcionarios del Parlamento y la Comisión Europea en Bruselas.
Mira qué maravilla.
Para ver cómo están diseñando políticas de economía social y qué rol conciben para el sector privado. Así que fue una fuente extraordinaria de, no solo de inspiración, sino de contenido que se plasma en el libro. Y también entrevisté a unos 30 CEOs con quienes estuvimos conversando, no solo de temas duros, como por ejemplo el rol del sector privado, sino también cuestiones vinculadas a la realización personal. Mira. Entonces, bueno, todo eso se termina plasmando ya con mucho más fortaleza de mi lado, con menos pudor y con más recorrido de esas ideas puestas en juego y discutidas con tantas personas, que termina siendo algo que uno siente que le excede un poco, ¿no? Es un producto más colectivo.
Tal cual, tal cual. Y bueno, elegiste estratégicamente, imagino, a quienes fueron parte de estas entrevistas, estos CEOs, y que uno se queja, son Remy de Nuclea, y que, bueno, admiro, lo hemos tenido acá en Jóvenes en Acción, entrevistado muchas veces, y es una gran persona, ¿no?
Uh-huh. Sí, Gastón, ¿sabes que no lo entrevisté? Gastón fue invitado.
Lo vi en el Malva, en el evento. Exacto. Que Gastón, habló sobre el libro, bueno, pero pensé que todo, lo habías entrevistado.
Todo hacía pensar que lo que dijiste era correcto, pero no. Gastón fue invitado a hablar del libro sin que lo haya entrevistado.
Ah, mira.
Sí.
Mira vos.
Sí, no, y ¿sabes qué? No fui tan selectivo, al contrario, fui bien plural y bien, bien abierto. Yo invité a los miembros del GDF, a todos, a los que quisieran gestionar la posibilidad de que entreviste a sus número uno, sin presionar, sin insistir, y hubo 30 que respondieron, y fueron extraordinarias esas entrevistas, y me di más que por satisfecho.
Claro, totalmente. Bueno, menciona algunos de los que pudiste entrevistar como para...
Son un montón, están en los agradecimientos, aparecen, pero sí, si nombro voy a meterme en un lío porque... Pero tuve entrevistas muy lindas. Mira, con Alejandro Gorodich, por ejemplo, número uno de Pharmacity, fueron conversaciones muy lindas, con Luis Pagani, con Eduardo Elstein. Bueno, me hiciste nombrar a algunas personas muy relevantes del empresariado argentino. Pero bueno, sí, de todos aprendí muchísimo.
Ok. ¿Y qué es lo que te planteaste, no? ¿Cómo fue el recorrido de este proyecto, o sea, de este libro? Vos arrancás cuando la economía contribuye al desarrollo sostenible en el primer capítulo.
Sí. Bueno, a mí me tenía varios disparadores, algunos muy antropológicos. ¿Qué es lo que hablábamos al principio, no? Uh-huh. Esto de que terminamos ejerciendo roles de mandatos a veces que sentimos como ajenos o impuestos, o que es lo que se espera que yo haga, pero no tiene nada que ver conmigo. Y la verdad es que algo universal, me atrevo a decir, de la persona humana es su realización a través de la puesta en servicio de sus propias capacidades, talentos y dones, ¿no? Entonces, vivir en una sociedad que muchas veces privilegia la maximización del beneficio o la búsqueda del máximo provecho individual, bueno, es algo que a mí me hacía generar mucha contrariedad. ¿Cómo es posible alcanzar un máximo desarrollo personal que se plasma en la generosidad y la disponibilidad si en las instituciones que habitamos estas buscan maximizar el provecho individual?
Claro.
Entonces, bueno, y estas conversaciones las tuvimos con los CEOs y fueron apasionantes. Ahí yo creo que hay una oportunidad muy linda de esto que vos señalabas, de la humanización de la empresa. Y la empresa, tanto como cualquier otra institución, ¿cómo promover una mayor humanización de modo tal que identifiquemos que la mayor contribución que podemos hacer a la sociedad es si nuestras instituciones identifican al bien público o incluso al bien común junto con cualquiera de sus objetivos particulares? Porque no viene a contrarrestar tener una misión particular, un objetivo propio, pero no disociarlo.
Claro.
De tu capacidad de aportar valor o poner al servicio tus capacidades y talentos, así como están los personales, los institucionales.
Tal cual. Bueno, hablas de los fundamentos del cambio en este primer capítulo, ¿no? Unas palabras al respecto, porque así como estamos, es evidente que no funciona.
Sí,
mirá. O sea, que el tema del cambio, que sea propositivo, pero que realmente se plasme en acciones y en decisiones ejecutivas que se cumplan y no queden en la retórica, porque para dar discursos en Argentina a veces hay gente muy buena, pero el tema es pasar a la acción, ¿no?
A la acción y a la acción colectiva. Porque hay un problema instalado y es el de creer que la suma de las contribuciones individuales resuelve los problemas estructurales.
No.
Y la verdad que sistémicamente no. Entonces, por más de que cada uno de nosotros busque hacer lo mejor que puede individualmente, no ocurre la magia, porque no se suman las contribuciones individuales y decanta en un resultado extraordinario. Tenemos que pensar una misión a partir de la cual todos seamos parte de ese todo, ¿no? Como el todo más que la suma de las partes, y de ahí la acción colectiva. Si somos capaces de identificar una prioridad en el territorio, una prioridad de política pública, bueno, un desafío a ser resuelto, ¿cómo hacer para que todos nos pongamos al servicio de esa causa? Generando innovación legislativa, generando acuerdos con todo lo que nos cuesta. Por eso nos vemos obligados a cambiar. Es mucho más fácil, Carmen, hacer lo que a uno se le antoja. Es mucho más fácil ejecutar el propio papel, el propio mandato. Uh-huh. Es mucho más difícil encontrarse con otros y acordar.
De ahí pasamos al último capítulo, porque el tiempo voló y te vamos a tener que invitar a Jóvenes en Acción para que profundicen. Y yo sé que los jóvenes van a leer el libro y van a poder dialogar con vos. Ya ahí prepárate, porque yo no tengo, no les pregunto qué te van a indagar. Incentivos de bien público. Y lo último que también te voy a pedir es que puedas aprovechar la oportunidad para agradecer a quienes creyeron en este proyecto. Y quiénes fueron tus faros, tus referentes, y que ante situaciones que quizás no eran fáciles te apuntalaron.
Sí, empiezo por ahí, por el agradecimiento, porque es un proyecto personal el libro. Yo lo hubiera escrito bajo cualquier circunstancia, porque lo siento como un llamado propio, ¿no? Como algo muy vocacional. Ahora bien, uno puede hacer algo personal por fuera de lo laboral, pero si aquello que uno quiere hacer está directamente vinculado con tu actividad laboral y lográs que el ámbito laboral te apoye en eso que querés hacer personalmente, es como que, bueno, se allanan un montón de dificultades. Sin y la verdad duda. Es que yo agradezco a los socios del GDFEA y a la comisión directiva de que sin que yo buscara ni siquiera sugerirlo, menos imponerlo, ellos abrazaran la propuesta del libro como propia, y hoy cualquier miembro de la comisión directiva del GDFE lo promueve casi como si fuera una publicación institucional, y eso a mí me pone muy feliz.
Fantástico, buenísimo. Agradecimiento también a tu familia, porque
sí, bueno, ahí
me imagino que ahí tu mujer estuvo acompañando y apoyando estas locuras que es andar en escribiendo un libro en esta época. No, y
trabajando mucho.
Claro.
La escritura es fin de semana, por las noches, claro. Y la verdad es que sí, Cecilia tiene un rol fundamental. Y también Estanislao y Bartolomé, que son chicos y tienen un papá que se le antojó escribir un libro, que es un proceso de 3 años, entre las entrevistas, entre los borradores, entre las ediciones. Son procesos en donde dejas mucho de vos, con mucha incertidumbre. Así que por supuesto que un agradecimiento muy grande a la familia por bancar a una persona como esta.
Bueno, lo último de incentivos de bien público, como para poder...
La agenda de incentivos es aquella que no se queda con la idea voluntarista del cambio, o no se queda con esta mirada fantasiosa de que de la noche a la mañana las personas van a convertir su corazón hacia las prioridades del desarrollo. Entonces hay que ser lo suficientemente astutos y creativos para generar las condiciones que termine conveniéndote alinear esfuerzos junto a otros en temas prioritarios. Y los incentivos en política pública tienen el fin de no solo incentivar, por ejemplo, a una empresa porque es un actor económico, entonces darle algún tipo de descuento en el pago de impuestos, sino también, si lo reconocemos como un actor social y que puede generar transformaciones contundentes, buscar qué incentivos pueden hacer que ese actor económico pueda reconocerse más como un actor social e integrar de manera multidimensional su razón de ser, para que sus resultados en materia de rentabilidad puedan seguir siendo buenos y al mismo tiempo incorpore impactos positivos y sostenibles junto a otros para el largo plazo y el bien público. De ahí los incentivos.
Bueno, vamos a leerlo en profundidad y, como te digo, prepárate para cuando vengas a Jóvenes en Acción.
Muy bien, encantadísimo.
Y se nos está volando el tiempo, ¿no es cierto? O sea, me queda un minuto. Has recorrido en la Argentina varios lugares con este libro. ¿Qué ha pasado y qué impacto tuvo?
Para mí es una maravilla. Estuve en Rosario, en Córdoba, en Sunchales, en Rafaela, en Salta, en Mar del Plata, Córdoba creo que dije. Y la verdad es que es muy, muy lindo el hecho de poder presentar el libro no solo como el resultado de una producción cultural, sino como una invitación a movilizar acciones colectivas en cada uno de esos ámbitos y en cada uno de los temas. Entonces, poder presentarlo junto a autoridades, organizaciones de la sociedad civil y empresas en cada una de esas ciudades es un motivo de mucho orgullo para mí, porque es poner el libro al servicio de una causa más grande.
Claro.
Y la reacción es muy linda, porque hay muchas ganas de aferrarse a valores sostenibles y trascendentes, y no la pelea por ver si yo tengo razón o vos tenés razón, o si yo soy más fuerte que vos, sino pensar lo común de manera innovadora y con, bueno, y con ganas de construir sobre ese tipo de valores más sostenibles en el tiempo. La verdad es que genera mucho entusiasmo y esperanza a las personas, y para quien busca impulsarlas, por supuesto que también.
Seguro. Y en Almalva estaba lleno. ¿Qué sentiste cuando viste tanta gente de todos los lugares distintos en Almalva?
Una emoción enorme, y me acuerdo que mis hijos me preguntaban si era acting cuando empecé a hablar, que obviamente estuve unos cuantos segundos en silencio porque estaba muy emocionado. Entonces era sortear esa emoción que podía decantar en lágrimas o en llanto, de tan profunda que era la emoción. Así que tuve que contener unos 30 segundos de profundísima emoción. Y sí, eso, gratitud y mucho... Eso, sentirme muy acompañado en un momento tan importante para mí después de tanto esfuerzo.
Ahí estaban tus queridos padres, Gloria y Adrián, a quienes conozco también. Así que, bueno, feliz de haber estado presente en ese momento. Te deseo el mayor de los éxitos. Así que a comprar este libro, están todas las librerías en Argentina y Uruguay.
Así es.
Así que aprovecharlo y profundizarlo. Javier García Moritán, muchísimas gracias. Queda pendiente. Mañana tenemos Jóvenes en Acción. Vamos a tener emprendedores que han obtenido premios en el Banco Patagonia Innova. Así que no se pierdan. Y el miércoles que viene tenemos de nuevo aquí Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Gracias en la operación técnica, Leo. Nos vemos. Que tengan todos una muy buena semana. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Un placer.
Un abrazo grande para toda tu familia. Nos vemos. Que tengan buena semana. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.